alcanzar la playa.
Valencia, la ciudad de Sorolla, de los mercaderes de seda, que destacaba por ser la capital de las artes y de los reflejos de la luz en el Mediterráneo, estaba apagada desde el 29 de octubre. Hace justo 3 semanas, una dana arrasó con la vida de 219 personas y puso al límite la vida de todos los que viven en las 69 poblaciones afectadas por esa riada descomunal.
Mi hermana, es que no sabemos nada de mi sobrina.
Llevamos morir en el agua.
Han intentado sacar a mi madre, pero la lancha vuelcan. Entonces
ya veía venir agua. Bajamos rápidamente. En 10 minutos, una avalancha de agua que
aumentó. Y en el carril de la izquierda se ha pasado un coche flotando con una persona.
Y que estaban intentando rescatar gente de las partes de abajo y estaban ahogándose.
Aquella noche de octubre, las riadas se llevaron la vida de 227 personas en total. Hasta hoy, 219 en Valencia, 7 en Castilla-La Mancha, 1 en Andalucía. 3 semanas después, continúan las tareas para normalizar la vida de miles de personas con la tormenta política en medio de la remodelación del gobierno valenciano. No hace falta ser de Valencia para percibir que hay cosas que siguen doliendo. Nosotros hemos estado allí y duele hablar de quien lo ha perdido todo. Duele que tú tengas comida y un sitio para dormir y que otros se hayan arruinado, veremos hasta cuándo. Que haya familias que no se vayan a reunir en torno a una mesa, ni en Navidad ni nunca. Bueno, 3 semanas después, Valencia vive una realidad que nada tiene que ver con la de antes de la catástrofe. ...21 días después de la tragedia, los Reyes han retomado la visita a las zonas afectadas, y esta vez la imagen ha sido distinta a la de aquel domingo. Han comenzado la jornada en Chiva, la localidad que quedó pendiente el 3 de noviembre... tras los disturbios en Paiporta. Al poco de llegar han pronunciado unas palabras ante el micrófono de Adrián Gil, de COPE.
¿Qué les han dicho los vecinos?
Con mucha preocupación. Para ellos también es importante ver que van llegando las ayudas, y eso a veces no es fácil, pero el caso es que funcionen las ayudas, que les lleguen, que esto es algo importante, la gente lo va a agradecer, y es cuando sienten que el Estado está presente.
Al final son valencianos y saldrán adelante, ¿que sí?
Seguro que sí, no me cabe la menor duda.
Acompañados por la delegada del Gobierno, el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, los Reyes han saludado a los centenares de vecinos que había concentrados a las puertas del Ayuntamiento de Chiva. Con ellos también ha estado nuestro compañero Pascual Claramonte. ¿Qué tal, Pascual? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cómo has visto la visita de los Reyes? ¿Ha cambiado la imagen respecto a aquello que vivisteis en Paiporta?
Radicalmente ha cambiado. Que cada uno saque sus propias conclusiones del por qué podía existir alguna duda, es cierto, pero en Chiva, desde el primer momento en el que han aparecido los Reyes, se ha evidenciado que eran bienvenidos. La hoja de ruta de Casa Real contemplaba varias paradas en el municipio, la primera en el mismo ayuntamiento, saludos habituales, parecido después, pero en otro punto, con policía local, protección civil, que tanto y bien han trabajado estos días. Pero justo tras cumplir con lo que marcaba el protocolo, se ha visto a Felipe VI y doña Leticia contactando directamente con los vecinos. Muchos besos, abrazos y fotos. Inma es una de las vecinas que esperaba este momento.
Tanto el rey como la reina han estado súper cercanos, escuchando cada vecino el problema que tenía, y de verdad que os agradezco mucho a vosotros también, como lo, bueno, a todos que habéis venido, que nos deis voz y que no nos, os olvidéis de ningún pueblo de Valencia, que estamos muy, muy afectados.
Guiados por la alcaldesa de este municipio, Amparo Fort, se han desplazado hasta uno de los puentes que sí aguantó la riada, porque en Chiva hay que ir a la zona de la Rambla para contemplar de verdad el desastre. Es el sitio perfecto para entender la fuerza con la que pasó el agua.
Pascual, ahora mismo, ¿cuál es la situación en Chiva, una de las zonas cero? Hazme una foto.
La foto es la de una localidad que sí, sigue destrozada, especialmente en esa zona de barranco, pero que está más limpio. Incluso han instalado, han improvisado, Ángel, una pasarela metálica para poder comunicar las dos partes del municipio. Los Reyes la han cruzado, la comitiva, en pequeños grupos, porque se podía leer un cartel en el que ponía, ojo, máximo 8 personas. Justo en ese punto, precisamente, calle Enrique Ponce se llama, hay una casa sin puerta a la que acude a diario Carlos. Su objetivo, ayudar a una familia de amigos.
Lo primero que hice fue venir aquí a casa de mis amigos, que estaban hasta arriba de lodo. Se tuvieron que subir al primer piso a dormir porque el agua les estaba inundando todo. Les arrancaron la puerta, hemos tenido que limpiar las paredes. Llevamos una semana sacando mucho barro, limpiando los electrodomésticos reventados, la televisión reventada, todo roto. Y aquí, sinceramente, no ha venido a ayudarnos aún ni los del seguro.
Y Ángel, para completar la foto, un factor, la sonrisa en muchos comercios, por ejemplo, en una farmacia que da a la plaza del pueblo. Y es que el saludo y la empatía de los Reyes ha sido, sin duda, una inyección de alegría para algunos.
Gracias, Pascual. Seguramente el ambiente en Chiva ha sido mucho más benévolo que en Paiporta. Claro, no estaba Pedro Sánchez, que se encuentra en Brasil, en la cumbre del G20, con Begoña. Quien sí se ha mostrado crítico han sido algunos vecinos de Chiva, con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
¡Mazón, división! ¡División, Mazón! ¿Qué te vas a comer? ¡Vergüenza! ¡Aquí no te quieres!
Después de ver en primera persona la situación que viven los vecinos de Chiva, don Felipe y doña Leticia se han trasladado a Utiel. Fue el primer pueblo al que le afectó la riada debido al desbordamiento del río Magro. Murieron 6 personas y en la linterna fuimos testigos directos del estado en el que se encontraba el pueblo.
Este es el colegio público de Utiel, justo en la ribera del río Magro. Está completamente destrozado. El agua llegó 2 metros, todo el primer piso hasta el techo. Y es muy impresionante ver...
Allí estuvimos 48 horas después, una visita inolvidable que repetiremos. Tras su paso por Utiel, los monarcas han viajado hasta Letur, el municipio de Albacete, donde murieron 6 personas y cuyo casco histórico se ha derrumbado. En Letur está nuestra compañera de COPE Albacete, Alicia Martínez. Alicia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, muy buenas noches.
Oye, ¿cómo ha ido la cosa con los Reyes?
Pues la primera parada en esta visita se ha centrado en el colegio del municipio y al que fuese a su vez centro de operaciones durante las labores de búsqueda y donde esta tarde se encontraban los niños y niñas más pequeños del municipio a los que han saludado personalmente. Tras esta visita han paseado por la Rambla, que fue arrasada por la riada, donde los ciudadanos les esperaban entre aplausos tímidos y donde no han faltado los abrazos, las muestras de cariño e incluso las fotos. Posteriormente han llegado a la zona cero y ahí han podido comprobar de primera mano las consecuencias que esta dana ha dejado en Letur. Sin duda, este municipio sigue consternado, pero la visita de sus majestades de apenas 45 minutos ha hecho que el pueblo pues vea un rayo de esperanza. Han pasado 3 semanas y los testimonios, Ángel, siguen siendo desgarradores. Si te parece, te voy a hablar de este testimonio. Es el de Angelita, una de las vecinas que lo ha perdido todo y no sabe si podrá volver algún día a su casa. Y lo peor de todo es lo que vivió ella ese día. Vio cómo la riada se llevaba la vida del joven matrimonio de Jonathan y Mónica. Vamos a escuchar a Angelita.
Porque ellos vivían enfrente. Vimos cuando se los llevó la ría, nosotros. Porque ellos vivían enfrente, un matrimonio joven, y tenían sus 2 coches en la puerta. Porque ellos se iban a las 2, uno se iba a trabajar, que trabajaba en la quesería, y ella iba por la nena al colegio, y estaban dentro de la casa. Y nosotros desde mi ventana de arriba, que nos subimos al piso de la punta arriba, vimos cómo arrancó la puerta, cómo arrancó la reja y cómo se llevó la casa, sabiendo que ellos estaban dentro. Muy duro.
Muy duro y como Angelita, pues muchos los vecinos que siguen reviviendo esos duros momentos.
¡Qué horror! Oye, te pregunto lo mismo a los colegas en Valencia. Hazme una foto, ¿cómo está el pueblo?
Pues la imagen nada tiene que ver con la de hace 21 días y donde hasta 10 viviendas han sido demolidas. La imagen sigue siendo pues desoladora, el olor a humedad, el barro que comienza a secarse en algunas partes y el ver cómo la riada ha arrasado con decenas de casas a su paso pues sigue siendo impactante, aunque se ha trabajado mucho y se sigue trabajando en esas labores de limpieza. El proceso será largo y en cada esquina hay trabajo pendiente, pero también esperanza.
Bueno, pues estaremos atentos. Estamos, por supuesto, muy pendientes de Valencia, pero no nos olvidemos de esa gente en Letur, en Albacete. Alicia, gracias.
Gracias a ti.
Chao. Una vez el agua y las protestas ante la clase política han dado una tregua, Valencia se ha puesto manos a la obra. hay mucho trabajo por hacer, porque además de las víctimas, que son la pérdida más importante, hablamos del siniestro material más grande por un evento climático en España. 62.000 empresas afectadas, más de 300.000 trabajadores, 4.000 comercios minoristas, 100 colegios. Aún así, los trabajadores tratan de activarse, de levantar la cabeza y poco a poco levantar también las persianas del comercio. Adrián Gil, nuestro enviado especial, hoy ha estado en Algemesí. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hoy has estado en una frutería, en una tienda de electrodomésticos o lo que quede. ¿Qué te han contado?
Sí, porque como dices, han pasado 21 días y claro, son muchos los vecinos que lo único que quieren es volver a la rutina, que les permita despejarse la cabeza y mirar un poco hacia adelante. Al menos eso es lo que intentan algunas de las personas con las que me he encontrado. El primer ejemplo es el de Fernando. Abrió ayer mismo su negocio, tiene una frutería en el mercado de Algemesí, por cierto, un mercado que está desierto. Él ha sido el primero en tomar la decisión de empezar a vender y lo ha hecho desde cero. Sus estanterías son de madera, están podridas por el agua y sus frutas y verduras las ha tenido que volver a comprar.
Todo es nuevo, menos esas, las estanterías, pero el peso, la cámara la tienen que desmontar y volver a montar porque la ha levantado toda. El agua, la tienen que desmontar otra vez y volverla a montar. Y bueno, y todo el mobiliario, mucho se tiene que reparar y otro lo hemos tirado a la basura.
Muy cerquita de ese lugar está la tienda de electrodomésticos de Javier. Ha decidido abrir a pesar de que la gran mayoría de lo que vende pues ha quedado inutilizado por culpa del agua. Sus puertas están abiertas y ya han entrado muchos vecinos a los que está intentando echar una mano.
Estamos dando, en colaboración con las financieras que trabajamos con ellas habitualmente, estamos dando 12 meses 0-0, sin ningún gasto de apertura, sin ningún gasto absolutamente, y los dos primeros meses de franquicia. Es decir, la gente empezará a pagar en febrero, que suponemos que ya mucha gente habrá cobrado de los seguros y podrán empezar a pagar sin ningún problema.
Como ves, Ángel, hay muchas pérdidas, pocos beneficios, pero oye, es una manera de poder salir adelante.
Adri, también has estado en aquel famoso centro comercial de Bonaire. Por suerte, por mucho que se habló, no había ningún muerto dentro, pero la situación sigue siendo tremenda, ¿no?
Sí, aquello es una ciudad desierta, Ángel. Está retirado del núcleo urbano, está pegado a la 3, pero abandonado. No hay nadie, tan solo algún policía, varios vigilantes de seguridad y la verdad poco más. Pude meterme dentro de ese centro comercial, las tiendas son locales bajos, pero están destrozadas, en algunas de ellas no queda nada, ni siquiera los cristales. En otras se están quitando la ropa, los sofás, los libros que vendían, porque hay que tirarlo todo. Eso sí, hablamos de grandes marcas que tienen sus propios mecanismos para poder solucionar el problema, sin embargo otros típicos negocios modulares que están en ese centro comercial, que son pequeños, lo tienen mucho más difícil. Mira, Mercedes es la dueña de una tienda de cosmética.
Todo, o sea, mira, ahí está.
Ahí está.
Hemos tirado todo porque no, o sea, que ni una cosa se podría salvar, nada, ni una pinza, digamos. Todo está ahí inundado, todo está mal. Encima nuestros productos son de piel, o sea, que tienen contacto con piel. Entonces no se puede recuperar absolutamente nada.
Para que te hagas una idea, el seguro le paga cerca de 30.000 euros y su inversión ha sido de 120.000. Por lo tanto, no saben cómo seguirán adelante. Queda mucho trabajo en un centro comercial que va a tardar por lo menos varios meses en volver a abrir sus puertas.
Gracias, Adri.
Un abrazo.
Hasta mañana. Por cierto, actualización oficial de datos a las 20 horas del martes 19 de noviembre. La cifra de víctimas mortales por la Dana de Valencia se mantiene en 219 personas y los desaparecidos, la búsqueda de desaparecidos activos son 8 personas. 219 muertos, 8 desaparecidos todavía en Valencia. Como te digo, se estima que hay unos 4.000 comercios, 4.500 minoristas afectados. Alrededor de 1.800 de ellos han quedado completamente destrozados. Carlos Reolid trabaja en la ferretería López, en Algemesí. Un establecimiento familiar que fundó su padre, su tío, y que aunque no ha quedado totalmente destrozado, lógicamente está muy, muy tocado. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, vosotros no habéis parado de dar servicio hasta donde habéis podido porque habéis tenido que tirar un montón de material, ¿no?
Sí, nosotros lo que hacíamos, pues mientras que pues, sacábamos material y material, al final tener el sótano y un metro de toda la tienda inundado y todo para tirar, pues mucha gente por necesidad venía por material e intentábamos con lo que podíamos dar servicio. Entonces, desde el día uno hemos siempre dado lo que podíamos.
Oye, la ferretería tiene 3 pisos, por lo que me cuentan. Sótano, planta baja, el primero. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo? Explícame hasta dónde, cómo llegó el agua.
Pues nosotros, el sótano inundado por completo y la tienda más o menos 1,10 m, 1,20 m.
Y la parte de arriba, entre comillas, salvada.
Sí, salvada. Mi padre pasó la noche allí.
Uh-huh. Oye, tú y tu padre trabajasteis en la ferretería el propio día de la riada. Un momento en el que te marchaste a coger a tu hija, a tu mujer. Como me cuentas, tu padre se quedó allí. Joder, no quiero meter el dedo, macho, hasta donde tú me quieras contar cómo fue aquello, cómo fue el día. ¿Tu mujer y tu hija están bien?
Sí, sí, no. Mi mujer venía de trabajar, mi hija estaba con mi madre. Me llamó mi mujer, oye, por favor, paso por ti, nos dejas en casa, que estaba lloviendo ya mucho, ¿no? Y te vuelves tú, porque nosotros no pensábamos que iba a ser tanto. Yo intenté volver a la ferretería, no pude aparcar y cuando pasaron 10-15 minutos, aparqué cerca de casa, le llamé a mi padre y le dije, oye, que me quedo en casa porque está lloviendo mucho, ya teníamos agua por el tobillo y que me quedo en casa porque para no ir, ya no estábamos a una hora de cerrar más o menos. Y ya hablando con mi padre a los 15 minutos, intenté ir, pero ya tenía agua por la rodilla y era imposible, y de ahí, vamos, ya desastre.
Pues menos mal, desastre, pero menos mal que tomaste esa decisión, ¿eh? Oye, ¿os habéis puesto en contacto con el seguro? ¿Os han dado alguna, no sé, alguna posibilidad de solución, alguna ayuda?
De momento hemos contactado con el seguro, o ayer justamente nos contactó el consorcio que va a venir a peritarlo todo, y de momento no sabemos ni cuándo cuánto nos van a solucionar, hasta dónde van a poder llegar. Sí que nuestro seguro se ha puesto en contacto con nosotros, nos han hecho una estimación, pero que al final dependemos del consorcio.
Seguro que salís para adelante, tío. Sois valencianos. Me lo contaba allí la gente a las 48 horas en Utiel, que es hasta donde pudimos llegar desde Madrid el primer día, y la clave era esa. La gente llorando decía, pero somos valencianos. Y es verdad, y vais a salir para adelante. Carlos Reoliz, de la ferretería López, en Algemesí. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Chao, Carlos. Pero
no se puede fallar. La reconstrucción, la recuperación es determinante, y creo que el señor Mazón ha hecho algo que tampoco ha hecho ningún político del gobierno central, ¿no? Que es poner su futuro político en manos del éxito de la recuperación económica.
Mazón está intentando dejar atrás la devastación de la Dana. Desde el viernes pasado está dosificando las medidas relacionadas con la reorganización de su gobierno. El pasado domingo anunció que la vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, Susana Camarero, sería portavoz. Ayer comunicó que Marían Cano, hasta ahora directiva de la patronal del calzado, era la nueva consejera de Industria, Comercio y Turismo, en sustitución de Nuria Montes, que ha concentrado muchas críticas por aquello que dijo.
Aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente. Y las familias, en el mejor lugar donde pueden esperar las noticias de sus familiares, es en sus domicilios.
En fin, esperábamos desde hace días el nuevo cargo, la nueva vicepresidencia del gobierno valenciano para la recuperación económica y social. Un cargo que no va a estar ocupado por ningún político. El encargado de levantar, de dirigir y coordinar esa zona devastada es un militar. Al fin y al cabo, aquello parece un escenario absolutamente de guerra. Es el teniente general Francisco José Gampols, que nos atiende en directo. Mi general, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Lo primero, y lo he comentado de corazón, al que haya tenido la idea, le felicito porque me parece un gran acierto. Pero menuda misión más difícil, mi general, ¿eh?
Bueno, ni pedirle ni rehusar, ¿no? Decía Calderón de la Barca. Nos han educado en esto.
De todas las misiones, por las veces que hemos hablado y he tenido la suerte de compartir tribuna en Bosnia, en Afganistán, en el cuartel de Vetera en Valencia, en los servicios de inteligencia del ejército, ¿esta en lo personal y en lo humano puede ser la más difícil?
Sin lugar a dudas, por la amplitud, por la complejidad, por la diversidad, por la humanidad que hay aquí, porque esta vez son compatriotas míos, ¿no? Siempre duele, pero cuando es tu sangre duele más.
Duele más y el éxito...
Siempre,
el éxito,
sin ninguna duda.
El éxito está asegurado, quiero decir, no se puede fallar, general.
No se puede fallar. El éxito no está asegurado. Lo que está asegurada es la unidad de esfuerzo y la voluntad para alcanzar el objetivo.
Los militares, si algo saben hacer, es planificar. ¿Cómo ha empezado a trabajar? Esto lo hemos sabido esta mañana. No sé cuándo se lo han dicho, ni cuánto tiempo lleva dándole vueltas. ¿Cómo se empieza esto?
Bueno, pues lo primero es hacer un acopio de la información más detallada y precisa posible. Es elegir a los mejores colaboradores, al personal técnico adecuado, gente que piense críticamente, que tenga visiones que sean divergentes, complejas, acabar aunando eso en un asesoramiento y de las múltiples posibilidades que hay de resolver algo, elegir la que sea más factible, más adecuada, se pueda ejecutar en mejores condiciones y sea accesible desde el punto de vista de la financiación.
Claro, preguntarle a un general por la importancia del equipo me parece absurdo, pero ha dicho gente que tenga capacidad de crítica, con espíritu crítico. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es?
Sí, espíritu crítico, mentalidad crítica, sí.
¿Para qué?
Sí, que diga la verdad siempre y que esa verdad no esté mediatizada en ningún caso por sesgo político, partidista, personal, profesionales. El concepto de profesional, aquella burocracia que definía Max Weber, ¿no?, a principios del siglo XX.
Le iba a preguntar precisamente por eso. ¿Teme que el ruido político salpique todo esto? ¿Más todavía?
Pues espero que no. Espero que la conciencia de cada una de esas personas, que son representantes de ciudadanos que están sufriendo, tengan la altura de miras y la generosidad suficiente para conseguir un consenso mínimo, que haya una unidad de esfuerzo y que se saque del debate político y del debate partidista las labores de reconstrucción. Desde el punto de vista técnico, todas las aportaciones. Desde el punto de vista político, que no haya críticas.
¿Qué es lo más importante? Lo digo por los negocios, la vida del día a día, las infraestructuras.
Las
vidas están perdidas, pero ¿qué es lo más
importante? Sí, eso no tiene remedio, Ángel. Para eso el que crea pues la oración y para el que no el respeto, el cariño y el apoyo a las familias. Lo siguiente son las personas, los vivos, ¿no? Los que ahora mismo lo han perdido todo, a los que hay que darle futuro y esperanza, los que vivían de su trabajo y que han perdido los medios, hay que de alguna forma reponérselos o proporcionarles vías alternativas para que sigan ahí, porque no se pueden ir. Si se van, se desertiza y eso no vuelve. La experiencia desaparece y la capacidad también. Las empresas, que son las que anclan a las personas al territorio, las que dan las posibilidades de vida, desarrollo, crecimiento, riqueza, las infraestructuras que sirven a esas empresas. Y algo muy, muy, muy importante y que hay que haber aprendido ya a fuego es que el plan para prever lo que va a volver a pasar en algún momento, hay que empezar a ejecutarlo ahora, diseñarlo y ejecutarlo. Prevención y protección, porque volverá a haber fenómenos climatológicos adversos masivos en todas partes o en muchas partes de ese litoral, porque es propicio, históricamente es un fenómeno recurrente y hay que acometerlo ya.
No es por dar ánimos, porque para ánimos un teniente general. Digo que usted estuvo destinado mucho tiempo en Valencia. Estos valencianos están entrenados para estas cosas, que Dios me perdone, pero son gente hecha y derecha, ¿eh?
Es un pueblo excepcional. Mire, yo lo he comentado en algún momento, yo de verdad recomiendo a todo español que escuche atentamente y con el corazón en la mano el himno de Valencia. Es algo espectacular, espectacular. Es un pueblo que tiene una capacidad para sobreponerse a la desgracia extraordinaria. La ha vivido muchas veces, no es la primera. Y por eso hay que ser extraordinariamente generoso y aumentar en lo posible todo el esfuerzo para que para que haya un único resultado, y es que recuperen cuanto antes las condiciones de vida que tenían y prever que esto no vuelva a ocurrir.
Teniente General Francisco José Gampampols, la última pregunta, y si quiere me la contesta, y si no, pues no. ¿Cómo le llamaron? ¿Quién le llamó? ¿Cuándo le dicen, general, estaría usted dispuesto a hacer esto? ¿Cómo fue?
Pues me llamaron, me llamó el presidente Mazón, me dijo que quería hablar conmigo, fui a Valencia a hablar con él, me explicó lo que quería de mí, le expliqué lo que yo requería para poder hacer lo que él me pedía, me dijo que sí, y ni pedir ni rehusar.
Qué bueno. ¿Cómo ha sido esa primera frase? Para eso nos han entrenado, nos han educado, ¿no?
Toda la vida, está en nuestro ADN.
Teniente General Gampampols, gracias, mucha suerte y querido amigo, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Ángel, un fuerte abrazo.
Suerte. Lo único irreemplazable ahora mismo son las vidas humanas. Lo demás irá reponiendo con el tiempo. A buen seguro que Valencia saldrá adelante de esta tragedia por ellos mismos y con fichajes como el de mi amigo el general. El cómo lo haga depende de muchos factores. Los vecinos han mostrado solidaridad, el resto de España también. Tenemos que mantenerla. Conforme avancen los días, nos hemos volcado y nos vamos a seguir volcando con los valencianos. No vamos a olvidarles. Ahora la política tiene que hacer su parte, cuando menos que no molesten, porque los técnicos, como Gampampols y seguro que otros muchos, seguro que tienen éxito. Pronto te darás cuenta de todo. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Luis, los reyes han vuelto al barro. Pero oyendo cosas como a los reyes hoy allí o al general Gampampols, la verdad es que te meten un chute. Esto va a salir bien, ¿eh?
Yo espero y creo que saldrá bien. Los reyes efectivamente han vuelto al barro, aunque su paseo ha sido por calles limpias. Y en ese paseo, que no era una fiesta sino deber y responsabilidad, me he acordado de un refrán que se dice por mi tierra aragonesa. Aunque hay quien piensa que todo es barro, no es lo mismo la tinaja que el jarro. No, no es lo mismo. No es lo mismo tampoco anunciar ayudas a que estas ayudas lleguen a los damnificados, porque el barro administrativo aplaza las resoluciones como si la vida de todos fuera eterna. Han viajado los reyes a Valencia porque, además de que la distancia es el olvido, que dice el bolero, la resistencia de la compasión humana no es muy prolongada. Y estas imágenes y noticias han cumplido el objetivo de los reyes: recordar que el capítulo sigue abierto y el anunciado maná viaja lento, mecido entre expedientes. Pero la solución no está en las manos reales, sino en la de quienes nos gobiernan. Más de 3 años después de la catástrofe volcánica de la isla de La Palma, ¿se acuerdan? Hay más de 100 familias sin hogar asentadas en contenedores. Bastante de los emigrantes que llegan en cayuco a otras islas de Canarias viven en mejores condiciones. Pedro Sánchez voló hasta la isla en el Falcon en 10 ocasiones, 10 nada menos. A Valencia no volverá, porque la primera y única vez que fue no cree que se le trató como merece y él es muy sensible para estas cosas. Menos mal que tras el incidente declaró, para tranquilizarnos, que él estaba bien. Y ahora está empeñado en librar a Teresa Rivera del barro valenciano y llevarla a Bruselas para poner los ríos de Europa bajo las doctrinas ecológicas que tanta tragedia pueden causar. Me temo que los reyes tendrán que volver a Valencia, porque Pedro I el mentiroso flaquea mucho de la memoria y se puede volver, cuando le flaquea la memoria, que muchos sigan viviendo en contenedores.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, chao.